Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Contigo estamos en directo en Costa Viva para contarte esas noticias más cercanas, esas historias que están relacionadas con nuestra comarca, también un poquito de asuntos sociales o culturales, de lo que tenemos por delante el fin de semana y de otros temas que van surgiendo en este día de hoy. Ya estamos a viernes, ya es día 10 de enero, ya nadie se acuerda de la Navidad, ¿eh? Pasó. Y ya está, pasó el día y pasó la romería. Ya estamos inmersos directamente en la vorágine del mes de enero. Vamos a ver cómo se va dando todo este mes, el de la cuesta, pero también el de las rebajas, un poquito de ayudita económica en ese sentido, y también en el que tenemos muchos asuntos que tratar que te vamos a ir desarrollando a lo largo de este y de los próximos espacios informativos. Te habla Juana Carrera y Establecimiento Rey, como siempre, nos trae un adelanto de esos asuntos.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Hablaremos, como no, de los 110 migrantes. Son 110 los refugiados que están en Burela, en el Hotel Canaval, de cómo es su vida, de qué es lo que hacen en el centro de acogida y de cómo lo han tomado los vecinos. En el día de ayer, justo en la tarde de ayer, se celebró una reunión en la que se dio información cumplida de todo y además se aclararon todas las dudas que transmitieron los vecinos allí. Pudo hablar todo el mundo, pudo transmitir sus sentires, sus inquietudes y también sus desconfianzas, porque había un poquito de todo. Había gente que estaba en contra, porque no entendía por qué había sido Burela, un lugar de apenas 8 kilómetros, el escogido para ubicar a estas personas, y otras tendían los brazos y los abrían directamente a acoger a estas personas con todo el cariño y la humildad del mundo. También se puso sobre la mesa que son personas a las cuales primero se les ayuda un poquito, se les aloja, se les da, que esto se preguntó mucho, por cierto, ¿qué dinero se les da? Porque pensaban que les estaban dando a lo mejor un dineral. Se les dan 56 euros al mes y eso se considera ayuda de bolsillo. Se les da para que puedan pagarse desde un café hasta unas medicinas y se las receta el médico. Es decir, cuestión de gastos básicos suyos y a ver quién de nosotros somos los guapos que vivimos con 56 euros en un mes, ¿eh? Eso es algo de lo que se aporta a estas personas para que puedan ir haciendo sus cosas. Hay que empadronarles, hay que ayudarles con los papeleos para después poder tramitar los papeles y el permiso de trabajo. Vienen deseosos de trabajar y, como también se indicó ahí, normalmente pues van a ir a esos oficios a los que aquí no se está encontrando mano de obra, ya sea obreros, albañiles, fontaneros o electricistas o personal de servicios, cocina y limpieza. Pero ellos sí que quieren realizar esos trabajos. Bueno, luego te iremos contando pues más o menos cuál es el resultado de esa reunión, algunas de las opiniones que se vertieron, algunas de las preguntas que, ¿cómo era? ¿Cómo respiraba, no? ¿Cómo se respiraba el ambiente en esa cita? Y también cómo quedó la cosa. Medianamente satisfecha al final la gente con todas las explicaciones que se les otorgaron. Por cierto, sí que llamó la atención lo que dijo el director de la ONG Rescate. Señaló que a Galicia se estaban enviando muchas personas de acogidas. ¿Y por qué a Galicia? Él explicaba justo por qué a Galicia, ¿no? Y decía que en Galicia se están dando dos condiciones idóneas para la acogida que no se dan en otros sitios. Por eso quizá hay más refugiados en Galicia. Él es Carlos Echanove.
Un contexto socioeconómico que necesita de gente para muchísimos oficios, ¿eh? Vendemos a lo mejor sobre ello, pero en Galicia hace falta muchísima gente en muchísimos oficios. Y volveremos. Y el segundo es que yo de verdad se veía ya había venido a Galicia varias veces para estos pisos que tenemos, pero hay una acogida respecto a una media general de este tipo de problemática en Galicia que yo encuentro bastante extraordinaria. Quizás porque es una región de emigración.
Pues esas son las dos particularidades por las que en muchos casos se escoge Galicia para enviar precisamente aquí, desde la zona de Canarias donde están llegando, a los emigrantes, a los refugiados, porque es una zona en la que se les acoge mejor que a lo mejor en otras zonas. Bueno, esto es nada, un breve resumen. Luego te lo vamos contando en los próximos espacios informativos y también escucharás a los vecinos para que veas cómo se siente en Burela la situación. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos. Entre ellos, de la puerta de entrada a Galicia, que ya sabemos que es Ribadeo, pero es que además Ribadeo se consolida como punto de entrada a Galicia con la futura instalación de una oficina de información turística de toda Galicia aquí en la localidad. Será en Casa Maseda cuando se produzca el traslado de la oficina de información turística allí, porque va a ser punto informativo de toda Galicia y también punto de información al peregrino. Ahora más que nunca se hace realidad ese famoso lema de Ribadeo, puerta de entrada a Galicia. Se ubica en Casa Maseda, que está en venta, y junto, como decimos, a la oficina de información al peregrino. Esto ha sido posible gracias a una ayuda a la que se ha comprometido la Xunta de Galicia con el alcalde de la localidad en una reciente reunión que ha mantenido con Alfonso Rueda, el presidente. En un ratito hablamos con el alcalde de Ribadeo, Dani Vega, para que nos ponga el día. Y en Viveiro, 22 años de gobiernos de izquierda no han sido capaces de aprobar el Plan General de Ordenación Municipal. Así lo denuncia el Partido Popular, Mariña Guimonde. Ella ha señalado que lleva muchísimo tiempo sin terminar de gestionarse desde que se dio la aprobación inicial y ahora hay que revisar todos los informes técnicos de nuevo para poder dar salida. Lo que sí se ha hecho ha sido anunciarlo en varias ocasiones. En el municipio de Foz, la concejal Inés López Couto afirma que el líder del PP quiere politizar y desprestigiar el entroido, que es de todos, y alude a la última ocurrencia, dice, del señor Castiñeiro para desprestigiarlo, que resulta ser de muy mal gusto, porque no recuerda, dice el portavoz del Partido Popular, que el temporal Carlota del 8 de febrero del 2024, con unas rachas de viento récord de más de 200 kilómetros por hora en la Mariña, descubrió el tejado de la Sala Bahía, levantó las chapas en edificios en Eduardo Pondal, cayeron en la calle Irmandiños y destruyó la carpa del mercado ganadero en Ferreira, entre otros males. Además, añade que aprenden y trabajan para mejorar de forma continua, coordinando y compartiendo los cambios en reuniones a lo largo del año con los grupos del carnaval, que no van a eludir su responsabilidad respecto al tema de la carpa del carnaval y que mejorarán los accesos y las medidas de seguridad para que todos los participantes de los eventos que se celebran en la carpa únicamente se tengan que preocupar de pasarlo bien. Y ya sabes que hoy arrancan los foros de debate del grupo Sargadelos, los foros de debate del BOAR. Son unos foros anuales, tradicionalmente traen a figuras de la política o de la actualidad económica a hablar sobre determinados asuntos que son de interés. Además, normalmente cuentan con lleno total, son muchísimas las personas que van allí a escuchar las charlas de los conferenciantes. Hoy tenemos el primero de ellos y es Mario Conde, el exbanquero, el presidente de Banesto o expresidente de Banesto, está hoy en el BOAR hablando de iniciativa privada y poder público. A partir de las 8:30 en el Hotel BOAR. Como saben ustedes, abierto para todo el público y gratuito. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Servicios y montajes industriales Simiceis les ofrece el pronóstico del tiempo.
Tenemos los cielos un poquito nubosos en esta jornada de hoy. Las temperaturas están bastante elevadas. Estos días no tenemos mucho frío, ¿eh? 18 grados de temperatura esta tarde y esta noche llueve en forma de chubascos. En cuanto al sábado, se esperan chubascos por la mañana, no así el resto del día. Nubes y claros el resto de la jornada y vientos débiles y variables. Las temperaturas máximas para el sábado, 18 grados. Ojo que el domingo las temperaturas bajan, pero sale el sol. La mínima estará en 4 grados, mientras que estos días la mínima está en 16, ¿eh? Y el domingo la mínima en 4 grados y la máxima alcanzará los 13. Algunas nubes, pero nubes altas, en principio cielos despejados con sol y viento en calma. Ojo porque el domingo habrá sol, pero hará bastante fresquite.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
Y el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Un día más hay viento en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fioco, ya sabes, por ahí más precaución, a 80, y el resto de las vías sin problemas.
En la Clínica Dental Regal Trasal.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
La próxima parada, por cierto, va a ser Ribadeo. Vamos allá.
Ya está aquí la 14ª Festa do Comercio de Acisa Ribadeo.
Será maravilloso viajar hasta Mallorca.
Con Acisa poderás viajar a Mallorca. E sorteamos también 6.000 euros en vales de compra, un reloxo e un colgante.
Ocorre se che unha mellor forma de empezar o 2025.
Agardámoste o 11 de xaneiro nas carpas de Rosalío de Castro, ás 20:30 horas.
14ª Festa do Comercio, organiza Acisa Ribadeo, patrocinador principal Big One, empresas colaboradoras Multitrasteros, Azabache e Terra Branca, entidades colaboradoras Concello de Ribadeo e Xunta de Galicia.
Feliz 2025.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hablemos ahora de asuntos importantes para Ribadeo. Miren, de dinero para Ribadeo, de inversiones que van a llegar por parte de la Xunta de Galicia, lo vamos a hacer con el alcalde Dani Vega. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ven vostedes concretamente de celebrar unha xuntanza co presidente da Xunta de Galicia, así para comezar o ano, xa con reunións importantes. Obtivo un compromiso importante, un compromiso que ten ademais unha cifra de ata 9 millóns de euros para levar adiante determinados investimentos necesarios para a localidade. Eu penso que a maior partida vai para o abastecemento, que necesita un bo lavado de cara.
Bueno, eu creo que a reunión co presidente da Xunta foi moi fructífera. Eu traslado o meu agradecemento tanto ao presidente da Xunta como a todo o goberno galego por esa disposición que está tendo permanentemente con Ribadeo. A xestión é clave, eso sempre o digo. Cando estábamos na oposición tamén tiñamos ese mensaxe continuo, que debemos gestionar orzamento, debemos ter un entendimento con todas as administracións. Evidentemente non hai que arrodillarse ante naide, hai que reclamar, hai que exigir e hai que gestionar. Pero a Xunta de Galicia compórtase ben con Ribadeo, hai unha boa relación e, dende logo, eso tradúcese en beneficios directos para o pobo de Ribadeo. Desa reunión que tivemos co presidente da Xunta, entre outras cousas que iremos explicando, a primeira, a fundamental, o abastecemento da auga. Nós sempre dicimos que dende hai moitísimo tempo levábase describindo unha situación, levábamos relatando unha situación que sabíamos todos, que toda a traída de auga, todo o conducto era un problema. Ribadeo non ten un problema de recurso hídrico, pero sí que ten un problema de conducto, de toda esa vía de auga que ven desde Vilarbotote a Ribadeo, está toda destrozada. Fibrocemento, eso xa non cumple ningún parámetro nin sanitario nin medioambiental, e pérdidas constantes de auga que estamos tendo. Que, por certo, hasta ahora pagábamos por esas pérdidas. Es decir, a Xunta de Galicia se computa un 20% de pérdidas e como concello pagabas. Por tanto, parece que había unha nula xestión. Es decir, pagabas por perder auga, pero tampouco había unha disposición para xestionar orzamento para realizar toda a condución da auga. Por tanto, este es 7,5 millóns de euros é poñerlle solución a un problema histórico de Ribadeo. Tamén é verdade que dende hai tempo nosotros vamos dicindo que é o primeiro problema que ten Ribadeo. Se pregunta, ti, Juan, xa me fixeche varias veces, se pregunta, hai alguna posibilidad de quedarse sin auga? O 95% de posibilidades. Por tanto, iso é un problema. E hai que traballar a largo plazo, é dicir, de pouco sirve estar nun concello, nunha administración, e xestinar presupuesto para un edificio. Eso está moi ben, pero se non hai auga, non estás traballando polo futuro do teu pobo. É dicir, hai que traballar a largo plazo, hai que garantizar servicios básicos para Ribadeo do momento, destes momentos, pero tamén para o Ribadeo do ano 30 e do ano 40. Por lo tanto, o abastecimento da auga é o primer problema e debe ser a primeira inversión en xestinar, a primeira preocupación do concello, e por lo tanto esos 7,5 millóns de euros son fundamentales. E agora vamos a ter unha reunión tamén, a segunda reunión co alcalde de Tabada, porque evidentemente compartimos red de abastecimento, por lo tanto aí nosotros debemos tamén traballar conjuntamente. Ata agora fixémolo e agora esperemos que o Concello de Tabada dé unha resposta e tamén esperemos que a Diputación dé unha resposta para concretar o pouco que nos queda, é dicir, o 80% da inversión xa puxo a Xunta de Galicia e iso garantiza que vaya para adiante, é dicir, un concello pois moi difícil nos veríamos se temos que poñer o restante, pero por tanto a gran inversión está garantizada. Nosotros vamos a seguir traballando conxuntamente con todas as administracións.
Outro tema tamén moi importante para Ribadeo é a rehabilitación do hospital. Así lo gustaría non saber como vai a cousa. No seu momento a Xunta de Galicia se aportou ata 700.000 euros de investimento, pero vostedes sinala que falaron de máis investimento porque queda aínda o equipamento dentro do edificio.
Sí, no que podíamos decir que é a segunda inversión importante que estamos facendo, que é un espacio para o cuidado das persoas, é dicir, invertir en personas en o que ten que tamén estar nunha administración. A administración ten que ser esa administración que coida e vela por os intereses de cada veciño, en este caso de Ribadeo, pois neste caso pois a Xunta de Galicia volve a dar unha resposta. Decías que a Xunta de Galicia colaborou con nosotros na residencia Hospital Asilo con 700.000 euros e agora vai a concretar tamén unha inversión. Estamos pendientes de facer esa valoración do canto nos pode supoñer a compra de todo o equipamento, pero a Xunta de Galicia xa dixo que sí a esa inversión. Nosotros fixemos unha estimación polo alto, pero eso non é, eu creo que sí pode dicir, bueno, estimamos que haxa este custe, pero agora hai que presentar un proyecto e a Xunta de Galicia púxose a disposición. Pero sobre o que se fixo en outras residencias, podemos estar valorando aproximadamente algo máis de 400.000 euros. Pero vamos a trasladar ahora, digamos, o proyecto de todo o equipamento necesario para a residencia. Pero a resposta da Xunta é que vai a colaborar con nós. Por lo tanto, un tema máis que se solucionou, que levábamos traballando hai tempo, e dende logo a residencia, que leva moi bon paso, vamos a certificar en tempo e forma prácticamente todo. Bueno, pois eu creo que está salindo as cousas perfectamente, e iso tamén hai que agradecer yo aos técnicos municipales que están sistemáticamente encima das obras da residencia Hospital Asilo. É un tema que nos preocupa e nos ocupa diariamente, pero evidentemente pois hai que seguir traballando para avanzar. Ahora estamos nas obras, despois ven o equipamento e a xestión. Bueno, pois o equipamento tamén está solucionado económicamente.
Vostede insiste moito na importancia de que outras administracións aporten, entre elas a Xunta de Galicia, e parece que tamén conseguiu algunha partida para levar adiante arranxos na rúa Buenos Aires.
Sí, estamos facendo un proxecto con técnicos municipales, un proxecto que levábamos dende que chegábamos ao goberno hai un ano e pico, pois querendo remodelar a rúa Buenos Aires, unha rúa que ten bastante tráfico, que está pois, nun estado pois, bastante lamentable, e trasladámoslle a Portos de Galicia, que debera considerar en arranxar. Bueno, eu creo que Portos respondeu ben, 450.000 euros de inversión, e iso creo que se fixo correctamente. Por qué? Porque non arranxamos simplemente o que se ve, é dicir, non aglomeramos e dicimos, oh, que ven todo. No, arreglamos o que non se ve, é dicir, a separación de pluviales e fecales e tamén unha red de abastecimento da auga. Por lo tanto, iso é o importante, arreglar o que non se ve para que quede ben adecuado para traballar a futuro, a largo plazo. Por lo tanto, toda esa obra de abastecimento da auga, saneamento, nova iluminaria, evidentemente todo un pavimento renovado con unha especie de plaza diante do auditorio, bueno, pues eu creo que vai a cambiar por completo o que é a rúa Buenos Aires e tamén os accesos ao centro de Ribadeo. Por tanto, outra nova inversión. Estamos a traballar en novos proxectos. Enseguida virá a Rúa Reinante, estamos tamén, vamos a empezar tamén ahora a traballar no proxecto da barrio Alza San Lázaro Suso Peña, e despois barrio da Torre. Vamos todo continuamente, pero son proxectos que facemos dende o Concello, os servicios técnicos do Concello, que non encargamos fora. Por lo tanto, claro, temos os técnicos os que hai, que non temos maior plantilla, por lo tanto, o traballo pois hai que facelo, pero vámonos sacando, eu creo que a bon ritmo, colaborando con todas as administracións. Aquí a Xunta pon o orzamento e o Concello o proxecto.
E unha última, queren tamén trasladar a oficina de información ao turista e tamén, bueno, oficina de información turística e tamén o punto de información ao peregrino á zona da Casa Maseda. Para isto tamén precisan unha axudinha económica.
Sí, eu creo que a primeira noticia clave e fundamental é que o Concello non deixou pasar unha oportunidade. Observamos que Casa Maseda se vendía en vez de caer en maus privadas, que non pasaría nada, pero queríamos que a Casa Maseda, que é de todos coñecida en Ribadeo, parece que casi é un referente en Ribadeo, nesa esquina estratégica, queríamos bueno, que fora do Concello, que fora de todos, e convertila nun espacio público de atención ao ciudadano. E que mellor que un punto de información ao peregrino é clave o que vou a dicir, a Oficina de Turismo de Galicia e de Ribadeo, dicir, a Xunta de Galicia en prácticamente en ninguna vila, por non dicir en ninguna, ten un espacio, digamos, turístico. Bueno, pois Ribadeo vai ser, pois creo que ese espacio donde vai a dar a ben vida Galicia, evidentemente Ribadeo, pois nunha oficina de turismo. O primeiro que fixemos foi expropiala, bueno, porque había unhas bueno, pois temas que os propietarios non cumpriron co Concello. O Concello decidiu expropiar, garantizar, é dicir, aprobou unha cantidade orzamentaria para pagar, e agora xestionamos o orzamento necesario para reformala. Por lo tanto, creo que van as cousas correctamente, pero o importante é, unha, que a Casa Maseda é pública, que se lle vai dar un fin moi concreto e productivo á Oficina de Turismo tanto de Galicia como Ribadeo, e o punto de información ao peregrino, xa que o propio camiño pasa por diante de Casa Maseda. Por lo tanto, a Casa Maseda, que está situada nun punto estratégico, renova por completo a imaxe de Ribadeo e mellora o parque de San Francisco con unha imaxe dunha casa en ruínas a unha casa reformada.
Bueno, entón, precisamente como Ribadeo e a Porta de Galicia vai ser a que dé a ben vida a toda Galicia, claro.
Sí, sempre se dice. Ribadeo é a porta de entrada, é a localidade que lle dá a ben vida a moita xente que entra para Galicia. Para Galicia. Bueno, pois, que mellor que chegar a un acordo coa Xunta de Galicia e que teña un espacio toda a administración galega, no, neste caso unha oficina de turismo, un punto de información turístico galego, é que mellor que nun espacio do Concello de Ribadeo. Por lo tanto, eu creo que esas cosas que se dicían hai moito tempo, que se levan dicindo toda a vida, pues parece que se concretan en feitos. ¿Ribadeo é a porta de entrada? Pues eu creo que máis que nunca vai ser a porta de entrada. ¿Que necesitamos unha red de abastecimento de auga renovado? Pois 7,5 millóns. ¿Que necesitamos o equipamento para a residencia hospital asilo? Pois garantizado o orzamento cando presentemos o proyecto. ¿Que necesitamos renovar rúas? Pois empezamos a renovar Buenos Aires e así iremos con todas. Por lo tanto, con traballo, dedicación e xestión, eu creo que as cousas van ben e así deben ir.
Pois moitas gracias por poñernos a día, alcalde, que vaya ben a fin de semana.
Pois unha aperta a todos e seguimos traballando.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos un ratito con la alcaldesa de Cervo, Dolores García Cramés. Dolores, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Tenemos varios asuntos que tratar, no sé, o concello. Un deles está relacionado directamente coas AMPAs, as asociacións de país, SENAIS, porque vostedes xa teñen articulada a liña de axudas para eles, non?
Sí, fai uns días entregábamos uns cheques por valor de 1.250 euros a cada un. Foi un encontro con representantes das AMPAs dos tres centros escolares do municipio, o CEI Península da Paz, o CEI de Cervo e o IES Marqués de Sargadelos. Nesta xuntanza, ademais de abordar diferentes cuestións relativas, bueno, ao funcionamento dos centros, tamén pois falamos pois de contribuir coas actividades que programan ao longo do curso. Eu quixen afondar pois no importante traballo que desenvolven estes colectivos, porque o que pretendemos con esta axuda é contribuir a fomentar esas actividades lúdicas, educativas, culturais que promoven, tamén pois enriquecer o desenvolvemento do alumnado, creando ao tempo unha contorna escolar máis inclusiva, máis participativa e de calidade. É unha axuda pois que vai dirixida a dinamizar a escolarización e ademais a brindarlle ás AMPAs unha axuda económica para que poidan facer fronte aos seus gastos de funcionamento e sigan traballando para esta este ben da comunidade. A esta chega que facemos tamén se suman outras axudas que se entregaron tamén en días pasados, como foi a entrega de esa axuda para transporte dirixida a alumnado que cursa estudos fora do termo municipal.
Pues son axudas importantes, por suposto, para os estudantes, para as representacións deses estudantes que sempre teñen dende o concello. E tamén vostedes levan adiante outro tipo de actuacións importantes para o día a día dos veciños, como por exemplo a mellora do Camiño da Fraga, este que conecta a Rúa e Trasbar, non?
Sí, foi unha obra que fixemos para mellorar o Camiño da Fraga que conecta a Rúa e Trasbar. É un camiño, sobre todo, que ten que ver que utiliza moito a gandería e os forestais e que sería imposible transitar por él porque tiña varios sitios que había problemas por como estaba, ¿no?, o pavimento. Entonces o que fixemos foi acometer traballos de mellora e acondicionamento dese camiño. En concreto actuouse en un tramo de 475 metros lineais. É unha pista de natureza rural, como decía, e pensada fundamentalmente para este uso gandeiro, agrícola e forestal. Entonces adaptámola para que ese tipo de vehículos pois puderan transitar por ela.
Importante actuación. E contenos agora que ven de rematar o Nadal, xa sí, xa terminou o bo. Como funcionou o Concilia?
Ben, pois houve 60 nenos apuntados nesta edición do Concilia de Nadal. Empezou 23 de decembro, sempre conciliamos a vez que se remata o colegio, ¿no? Todos os días que non hai colegio, pues entonces nosotros conciliamos para que as familias poidan traballar e deixar os seus nenos neste programa que se prolongou durante todas as vacacións escolares. Foron nenos entre 3 e 12 anos que disfrutaron dunha completa xenda de actividades educativas, lúdicas, culturais, e bueno, que ademais estuveron dirigidas e coordinadas, sempre digo, por un equipo humano excepcional de monitoras que estuveron sempre con ellas.
Qué importancia, esa ferramenta importantísima para a conciliación, porque cando as familias teñen que traballar e os nenos están libres, non teñen colexio ni ninguna responsabilidade, hai que buscar unha forma de que estean entretidos, entretidísimos, están no Concilia do Concello de Cervo. Gracias, Dolores, por estar este ratiño con nos. Moi boa tarde e moi bon fin de semana. E tú continúa informado a la sintonía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en